Queridos hermanos en Cristo, la semana pasada la Corte Suprema tomó una decisión histórica sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Supongo que algunos de ustedes están entusiasmados con esta decisión y otros están atormentados por la misma noticia. La declaración oficial de los obispos católicos estadounidenses ha sido clara en dos aspectos. En primer lugar, considera que la decisión está en contraria o en contra a la doctrina bíblica y de la Iglesia desde hace mucho tiempo. Como dijo el arzobispo Schnur, bajo la falsa bandera de la igualdad en el matrimonio actual, Tribunal Supremo de los Estados Unidos redefinió el matrimonio por mandato judicial. También afirmó que el matrimonio tradicional es la cuna de la familia, el bloque básico de la construcción de la sociedad. Por otra parte, las declaraciones oficiales también fueron empáticas de la persona del mismo sexo. Creo que el arzobispo Schnur dijo mejor cuando dijo: es innegable que las familias encabezadas por parejas del mismo sexo están creciendo en número y visibilidad. Estas familias se merecen de todos el amor, el respeto, la compasión, la sensibilidad y, en su caso, la atención pastoral de la Iglesia. Yo creo que las cuestiones difíciles son mejor hablado como católicos maduros. Y mi propósito hoy no es hacer una declaración, sino fomentar una conversación honesta y respetuosa entre nosotros. Al ofrecer esta reflexión, quiero seguir la doble dirección de los obispos. En primer lugar, permítanme decirles unas palabras acerca de la doctrina católica sobre el matrimonio y la familia. En general, toda la doctrina católica encuentra su fundamento en las escrituras cristianas. A pesar de que la Biblia fue compuesta en tiempos antiguos, creemos que revela verdades perdurables. Algunas de estas verdades duraderas refieren al matrimonio y a la familia. Una de las primeras y principales instituciones que la Biblia revela es la familia humana. Dios creó al hombre y a la mujer como iguales, compañeros que se aman y son el uno para el otro, en la fidelidad mutua y duradera. Eso lo leemos en Génesis. Dios también les confió la tarea de procrear y así garantizar la continuidad de la raza humana. Todo esto se debe hacer con el amor y la fidelidad a Dios, que era o que es su creador. La teología católica llama a esto la ley natural, para ir en contra de lo que Dios en la naturaleza ha ordenado para la raza humana es violar lo que es lo más inherente al ser humano. La violación de esta ley se trata más bien estrictamente del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y eso se llama pecado. Una lectura completa del Antiguo Testamento, sin embargo, también revela que el matrimonio y la familia como instituciones monolíticas fueron sometidos a varios cambios significativos. Por ejemplo, parece que era culturalmente y religiosamente aceptable para la descendencia de Abraham y Sara a tener un heredero a través de la esclava, Agar, por ejemplo. Del mismo modo, existía la poligamia en los tiempos bíblicos, a pesar de la intención original del Creador revelado en Génesis. El rey Salomón, por ejemplo, que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, fue castigado por Dios no tanto por su poligamia, sino más bien porque estableció altares a los dioses de algunas de las esposas que no eran israelitas. Otra novedad fue la práctica del divorcio. En el momento en que Jesús apareció en la escena, el divorcio se estableció firmemente en el sistema legal judío. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio es escasa, en el mejor de los casos. Cuando lo hizo o enseñó sobre el tema fue en el contexto del divorcio. Y Jesús considera el divorcio contrario a la ley divina, a menos que, por supuesto, el matrimonio es nulo y sin efecto desde el momento de su creación. Es significativo, sin embargo, que Jesús dirige a sus interlocutores a la intención original del Creador. Jesús no hizo declaraciones sobre la homosexualidad. Tal vez la necesidad nunca había o nunca estaba ahí. Pablo, en cambio, se escribió algunas de sus epístolas o cartas en el contexto de las sociedades griegas y romanas. Fue inequívoco en su condena de la homosexualidad. Y eso lo podemos leer en Romanos, Corintios. La enseñanza de la iglesia contemporánea sobre el matrimonio, la familia y la homosexualidad se basa en los datos bíblicos anteriores. La iglesia cree categóricamente que el matrimonio es o se llegue a construir entre un hombre y una mujer, vivido en una relación monógama, que es a la vez abierto a la vida en todo momento y en todos los sentidos, inmaterial de los cambios que se están produciendo en la sociedad. La iglesia considera que es su deber defender esta doctrina, incluso si decide emprender la tarea ardua y compleja de adaptar su doctrina a las exigencias del mundo moderno. No puede alterar las escrituras. Ella puede entender e interpretar las escrituras de manera diferente, pero ella no puede cambiar las escrituras. La iglesia defiende estas doctrinas no porque sea arrogante o inflexible, sino más bien porque sus creencias doctrinales deben ser necesariamente consistentes con la Sagrada Escritura. La familia, o más bien la iglesia, no puede defender cualquier doctrina contraria a las Escrituras, pues está basada en las Escrituras. La misma Escritura que proporciona la base para su doctrina también deja espacio para dar cabida a la complejidad de la existencia humana. Ya fuera de la descendencia de Abraham y Sara, siguió un heredero a través de Agar o un niño nacido en el crimen, en el caso de David y su hijo Salomón, que se convertiría después en el rey de Israel. Los autores de la Sagrada Escritura aprecian y acomodan la complejidad de la vida humana. En cuanto a Salomón, nos dice que Dios amó a este niño nacido en circunstancias, en este sentido, en una circunstancia no era muy ortodoxas. Cuando se enfrentan los fariseos acerca de sus discípulos rompiendo el sábado, moliendo los granos de trigo en la mano para comer, Jesús recordó otro caso en el Antiguo Testamento, donde la persona humana tomó precedencia sobre las leyes vigentes. Y entonces Jesús aprobó esta perspectiva diciendo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es razonable, entonces, proporcionando atención pastoral para los discípulos asediados simplemente como David en el Antiguo Testamento cuando estaba prestando atención pastoral a sus compañeros hambrientos. Cuando los obispos nos piden que proporcionemos atención pastoral para las parejas homosexuales, lesbianas y personas del mismo sexo, es algo similar a lo que está pasando o lo que estuvo pasando en aquella época. No estamos en condiciones de cambiar las escrituras o del derecho divino, pero la apreciación de la complejidad de la sexualidad humana tampoco podemos descuidar, ignorar, condenar que se nieguen o que nos neguemos a entender a las personas en el medio de nosotros que necesitan nuestra comprensión y nuestro amor. El ejemplo de Jesús es todo lo contrario. La iglesia debe seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Eso nos lleva a la realidad de las parejas del mismo sexo entre nosotros. El enfoque más simple se puede tomar hacia ella es mirar la doctrina de datos y de la iglesia bíblica y luego condenarlo a la fidelidad a la divina y a la ley natural. Sin embargo, mediante la adopción de este enfoque simplista, uno sería con vistas a la complejidad de la vida humana y más concretamente de la sexualidad humana. El arzobispo Schnur es más generalista cuando dice que las parejas del mismo sexo merecen de todos el amor, el respeto, la comprensión, la sensibilidad y en el caso la atención pastoral de la iglesia. Tal vez algún día la iglesia encontrará formas nuevas y más significativas para responder a las necesidades de las parejas del mismo sexo. Hoy, mi propia respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo se basa en los dos puntos anteriores: la fidelidad a la doctrina, mientras todavía apreciando la complejidad de la vida humana y proporcionando la atención pastoral que se necesita con tanta urgencia. En los últimos tiempos he tenido numerosas conversaciones con los padres que se sienten con mucho dolor ya que sus hijos son gays o lesbianas y tienen dificultades estando en comunión con la iglesia. Este dolor es compartido por católicos gays y lesbianas. Su dolor proviene del rechazo que tienen o encuentran dentro de la iglesia misma. Yo también tengo amigos gays y lesbianas. Algunos de estos amigos son parejas del mismo sexo que están casadas y que están adoptando niños. También contamos con feligreses, quienes son gays y lesbianas entre nosotros. En el espíritu del documento de la USCCB, siempre nuestros hijos, un mensaje pastoral a los padres de los niños homosexuales y sugerencias para ministros pastorales. Y eso podemos encontrar en el Human Life y la dignidad homosexual, que está hecho, es una página web y podemos leerlo en español como también en otros lenguajes. Y en base a mis propias convicciones personales, el padre Brick Moller, que es el otro sacerdote de nuestra iglesia, y yo siempre hemos dado bienvenida a las personas de todos los ámbitos en la vida de nuestra comunidad parroquial. Eso incluye a la comunidad homosexual. No hacerlo, creo yo, sería contrario al mandato del Evangelio del Amor Universal. También he llegado a conocer a algunos de mis amigos gays y lesbianas muy personalmente. He llegado a comprender la autenticidad de su orientación sexual, sus sueños, esperanzas y aspiraciones en el nivel humano, social y espiritual. No son diferentes de lo cualquiera de nosotros, no. Mis amigos gays y lesbianas son realmente buenos, llenos de fe y de amor, y son personas también quienes buscan la comunión con la iglesia. Ellos buscan una relación con Dios de la misma manera que lo hago yo, como lo haces tú, como lo hacen todos. Buscan amor fiel y monógamo como muchos de mis amigos heterosexuales. Su orientación sexual no los hace inmunes a los instintos maternos y paternos o al deseo de intimidad sexual. Como he dicho antes, se trata de realidades complejas nada más. Como pastor, yo busco la orientación de la Sagrada Escritura, la doctrina de la Iglesia, el ejemplo de Jesús y la dirección de nuestros obispos en ofrecer cuidado pastoral a la comunidad lesbiana y gay en nuestra parroquia. También me he dado cuenta de las luchas de la cara comunitaria de los homosexuales. Muchas veces, el descubrimiento de esta orientación sexual, la aceptación de la misma y compartirlo en la familia y en la sociedad van a acompañar con inmensas luchas. He tratado de ponerme en sus zapatos. Yo no me puedo imaginar tratando de ocultar mi sexualidad, mi orientación sexual como un hombre heterosexual y más aún tratando de convencer a los demás a aceptar mi sexualidad. No puedo imaginarme ser rechazado a causa de mi orientación sexual nada más. Esto me hace plantear muchas preguntas. ¿Por qué debería alguien que descubre o se descubre a sí mismo que tiene una atracción del mismo sexo tenga que enfrentar el rechazo, el prejuicio y el insulto. Me parece que sus vidas ya son demasiado difíciles. ¿Deberían las personas, la sociedad y sobre todo la iglesia hacerlo aún más dolorosa todavía? Hoy en día, para equilibrar la doctrina católica con el cuidado pastoral de la comunidad homosexual, exige uno de mis mayores retos. Pastores como el padre Brinkmoller y yo no estamos dispuestos a sacrificar ninguna de esas dos exigencias. Es un alivio saber que la sentencia de la Corte Suprema permita todavía a las organizaciones religiosas a continuar defendiendo sus creencias religiosas. Como escribió la justicia Kenney, por ejemplo, hay que subrayar que las religiones y los que se adhieren a las doctrinas religiosas pueden continuar abogando con la máxima convicción sincera de que por preceptos divinos el matrimonio entre personas del mismo sexo no debe ser tolerado. El tribunal de la decisión fue una decisión civil y no religiosa. Se acerca a la cuestión desde la perspectiva de la igualdad. Contrariamente a los temores anteriores, las organizaciones religiosas que no conducen el matrimonio entre personas del mismo sexo no perderá su estatus de excepción de impuestos. Yo entiendo que yo podría estar invitando a la apreciación y a la crítica para esta reflexión. He optado por asumir el riesgo de comprometer tanto los que están a favor y en contra de la sentencia de la Corte Suprema en conversaciones significativas. Si debemos, vamos a estar en desacuerdo con los demás. Pero no puede ser que estamos en desacuerdo a tratar a los demás con desprecio. Que el Espíritu Santo nos guíe mientras nos esforzamos por ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.